Ya estamos al aire en Pasión Deportiva, el programa del deporte acá en la 107.1 FM y online en www.radiosanmiguel.cl. ¡Juegue!
Así es, cuando son las 14 horas con 3 minutos ya estamos comenzando una nueva edición de Pasión Deportiva en conjunto con Pasión de Hincha y Radio San Miguel. Así que saludamos desde la distancia, desde nuestra comuna de San Miguel, allá a la comuna de Santiago, donde está el equipo de Pasión de Hincha, Alejandro y José González, los estudios de Radio Pasión de Hincha. Muy buenas tardes, muchachos.
Muy buenas tardes, Sergio, ya estamos al aire, estamos listos y dispuestos para comenzar una nueva versión de este Pasión Deportiva 2.0, donde se vienen muchas sorpresas, donde tenemos mucho de qué hablar, por supuesto, la eliminación de Chile el día sábado, que nos dolió tanto y nos sigue doliendo a cada uno de nosotros, presentar también aquí, como tú bien decías, a José, el poeta del relato.
Muy buenas tardes también a toda la gente que está siguiendo la transmisión de Radio San Miguel a través del 107.1 FM y a través también del www.radiosanmiguel.cl. Agradecer por la audiencia que están teniendo ya en este comienzo de una nueva jornada de Pasión Deportiva.
Les cuento, chiquillos, que el sonido se escucha en perfectas condiciones. Muy, muy, muy bien.
Estamos saliendo con sonido HD, entonces, ahí a través de Radio San Miguel, por supuesto, en el 107.1 FM y también en el www.radiosanmiguel.cl. También saludarte a ti, Sergio. Esperamos hayas tenido un gran fin de semana, ¿no?
Así es, pues, bien trabajólico acá en la Radio San Miguel, preparando todos los nuevos programas que se nos vienen. Y bueno, entretenido en el partido del día de ayer de Real Juventud San Joaquín, donde José le tocó trabajar solito por allá porque dos de nuestros miembros del equipo se enfermaron, pues Alejandro y también Joaquín San Martín.
Así hemos estado bastante resfriados, no nos quiere soltar este virus, así es que ya pronto esperemos estar en la mejor condición para poder volver ahí a la cancha y a los pastos, a los gramados, donde quiero por supuesto estar siempre, pero que me ha estado, he estado impedido por este resfrío que me ha tenido muy, muy quejumbroso.
Bueno, ahí vamos a tener que dar algunas recetitas de la abuela.
Creo que hizo que nos forzara a trabajar en solitario, quedando bastante desgastado, pero seguimos al aire. Yo debería estar descansando, sería ideal, pero igual tenemos que salir adelante. Don Sergio tuvo que estar en el estudio, así que pudimos vivir el partido que lamentablemente perdió el Real Juventud San Joaquín ayer en el Estadio Municipal de Peñalolén por la cuenta mínima. Lo hablábamos delante también a media mañana, así que solo decir eso, que espero se mejoren pronto y que puedan volver a estar con nosotros.
Así es. Toda la fuerza y el ánimo nomás para los chiquillos y a, bueno, a exterminar esos virus que le están aquejando desde hace tiempo. El Joaquín también ya lleva 2 semanas bien resfriado, así que a cuidarse nomás, chiquillos. Así que todas las señales de ustedes de ahora en adelante con Pasión Deportiva.
Estamos entonces listos y dispuestos para comenzar lo que es Pasión Deportiva en este lunes 30 de junio ya, donde el Mundial de Brasil 2014 se terminó para la selección chilena, pero que se sigue jugando el día de hoy. Ya se ha jugado el partido entre Nigeria y Francia, el día de ayer jugó Grecia y Costa Rica, y también jugó, si mal lo recuerdo, José, ¿tú tienes el detalle de ayer?
El detalle de ayer, el primer partido, ayer, tanto fue, estoy metido con el partido del Real, como es el tema, te lo digo en breve.
Holanda-México.
Sí, Holanda-México, verdad que lo dio vuelta sobre la hora Holanda. Tiene
así es, con razón. Toda la fuerza y el ímpetu, Holanda se dio vuelta este partido de manera tremenda. Así es que tenemos mucho de qué hablar, como se los decía, de este Mundial. Pero vamos a partir con esta información que está calentita, de la cual nosotros somos partícipes semana tras semana, junto al Real Juventud San Joaquín. Y por supuesto, en la voz del poeta del relato que ayer vivió este partido de manera solitaria ahí junto a Sergio en los controles. José, ¿nos podrías contar un poco más ahí de lo que viviste, de la percepción, de cómo el análisis táctico ahí y práctico de lo que se vivió en este Real Juventud San Joaquín, que pierde 1-0 frente a los hoy punteros Juventud Salvador de Pedro Aguirre Cerda?
Bueno, en líneas generales, el Real Juventud San Joaquín aplicó una táctica que no había realizado hace hace mucho. De hecho, no lo había realizado desde el comienzo de un partido, que era jugar al pivoteo, saltándose la línea de mediocampo en la mayoría de los pasajes del primer tiempo y del segundo tiempo, aproximadamente 60, 65 minutos de la misma forma, pero sin darse cuenta que no iba a ser tan efectivo, porque los centrales estaban en muy buen estado. Córdoba, Ortega y Sandoval estuvieron, pero atentísimos para cortar todas las jugadas. Se pudo filtrar un par de veces el Real San Joaquín tras algunos pivoteos de Lenin y Molina, pero sin mucho efecto. De hecho, cuando le hicieron más daño a Juventud Salvador fue cuando tuvieron la pelota dominada, y estamos hablando de los últimos 20 minutos, cuando ya era un tanto tarde, ya tenían jugadores expulsados, así que fue un poco tardía la reacción por parte del cuadro que hizo de local allá en Peñalolén.
Así es, un cuadro que hizo de local en Peñalolén, y viene haciendo de local en Peñalolén, por supuesto, lejos de su tierra ahí, de la comuna de San Joaquín, que no se ha podido afirmar, que no ha podido demostrar la supremacía en el juego como lo habían planteado desde un principio, que querían ganar todos los puntos, no querían dejar nada en más, y más duele aún porque estos puntos que se pierden hoy, los puntos que ya se han perdido anteriormente en casa, son lo que hacen que Juventud Salvador pueda estar ahí de los primeros, ahí hoy en el primer lugar, para ser exacto.
Sí, con una muy buena campaña por lo demás de Juventud Salvador, con estandartes que hay que destacar, como por ejemplo el golero Alan Fernández, uno de los muy buenos valores. De hecho, lo vimos los tres en el primer partido, en la primera fecha de este campeonato de tercera B en su grupo norte. Y también se volvió a destacar el jugador Sangüesa, que lo hablábamos, que hizo jugadas también un tanto mágicas en el primer partido. Y acá en Peñalolén volvió a hacerlo, si mal no recuerda. Bueno, me pueden refrescar la memoria también, si es que yo estoy un tanto mal, que una jugada donde se saca dos o tres jugadores allá, tanto en el estadio del Espejo, como acá hizo la misma jugada sobre el sector izquierdo, que es donde generalmente volantea este hombre.
El número 10, ¿no?
Sí, exactamente,
¿no? Un muy buen jugador ahí en el recuerdo, por supuesto, de ese primer partido. Creo que para nosotros será inolvidable, siendo ahí la primera transmisión en conjunto junto con Radio San Miguel, por supuesto, llevando el partido de Juventud Salvador frente a Real Juventud San Joaquín, en el cual empataron en ese partido. Y el día de ayer ya se da vuelta esta fecha, ¿no? Ya empieza el campeonato nuevamente. Ahora los puntos sí que empiezan a doler un poco más, empieza a doler el entregar de los puntos, y sobre todo si es de local. El Real Juventud San Joaquín está hoy día sexto en la tabla de posiciones y está a la espera de un partido, el cual se juega el día de hoy a las 20 horas, ¿no es así, José?
Sí, partido entre Incas del Sur recibiendo a Gendarmería Chile hoy día a las 8 de la tarde en el Estadio Municipal de Puente Alto.
Así es, Estadio Municipal de Puente Alto. Y más allá de lo que tú bien dices, el Real San Joaquín debe mejorar un poco más, debe dar un poco más, debe entregarse un poco más a este sueño, a esta ilusión, a estas ganas de querer salir adelante, estar hoy día en el sexto lugar. Estamos hablando, y ustedes lo hablaban muy bien ahí en el enlace, en el programa anterior, ahí en a media mañana, ¿no? El programa que empieza el día de hoy también en Radio San Miguel, junto a José, el poeta del relato, lo hablaban también, que estaba bastante, bastante alejado ahí de Juventud Salvador. Juventud con 25, Real San Joaquín con 13, está a 12 puntos, ¿no?, del primer lugar. Quintero Unido tiene 24, 11 puntos, y el tercero Recoleta 21. Eso quiere decir que está ya de... ¿cuántos de 21 está? Son 7, son 8 puntos que está ahí de Recoleta el cuadro de Real San Joaquín, José.
Sí, y también con esta serie de resultados cabe mencionar que la diferencia de gol sigue siendo favorable para el cuadro de Real San Joaquín. Tiene 5 goles a favor, no así el cuadro de Ferroviarios, que pese a estar sobre ellos en la tabla, tiene una diferencia de gol de menos 4.
Así es, una diferencia de gol de menos 4, muy bien tú lo dices. El Real San Joaquín tiene diferencia de más 5 con 19 goles a favor, 14 en contra, y Ferroviario tiene en contra 18 y 14 a favor. Esa es la diferencia de puntos, ¿ah? Así es que a lo que vamos más en detalle es al partido que se va a vivir entre Incas del Sur y lo que va a ser Gendarmería, un Gendarmería que vivió también un partido frente a Real Juventud San Joaquín hace muy poco, que le ganó en casa ya también en el Municipal de Puente Alto, donde también estuvo ahí el poeta del relato, que nos puede hablar un poco más del planteamiento, me imagino yo, de lo que va a ser y por lo que has visto, por supuesto, entre Incas del Sur y Puente Alto en base a los partidos que se han dado frente al Juventud Real San Joaquín, siempre en la ruta del ascenso ahí a tercera A junto al Juventud Real San Joaquín, y esperamos por supuesto que esto sea así y que definitivamente se pongan todas las pilas y todas las ganas, porque desde acá ya se los enviamos, tanto de Pasión de Hinche como de Radio San Miguel, para que puedan salir adelante de este mal momento ahí en la sexta posición de la tabla. José, como te lo decía, explícanos un poco más ahí de manera táctica nuevamente lo que se viene entre este partido entre Incas y Gendarmería, quién podría ser el ganador, porque viendo aquí los puntajes, lo que no le sirve a Real Juventud San Joaquín es que gane Incas del Sur.
Sí, para mantener la posición debería ganar Gendarmería Chile, y yo creo que tácticamente la balanza se carga hacia Gendarmería Chile, pese a estar bajo Incas del Sur, por un aspecto táctico. Incas del Sur, si bien maneja la pelota bien controlada dentro del mediocampo, no así es efectivo en los últimos pases. Ese es el gran problema de Incas del Sur. A diferencia de Gendarmería Chile, controla bien todas las líneas. Las maneja bien, tienen buen dominio de la pelota. Los dirigidos del señor Mariano Puyol tienen un buen control de la pelota y tienen un buen movimiento, un buen desplazamiento dentro de la cancha. Así que en ese aspecto favorece el juego a Gendarmería Chile, pero también cabe mencionar que los partidos a veces se ganan con gapa, más que con un aspecto táctico, así que es a considerar, pero tácticamente, como les decía, la balanza se carga hacia el aspecto de Gendarmería Chile en mi modo de ver el fútbol en este aspecto.
Así es, a tu modo de ver el fútbol, por supuesto, y estando ahí en la cancha semana tras semana, y agradecer abiertamente y a través de los micrófonos de Radio San Joaquín y también de Pasión de Hincha, el que esté semana tras semana ahí apoyando, por supuesto, en la ruta de los chicos buenos en el ascenso a tercera A, por supuesto, y viéndolo así, como tú bien decías, que podría superar a Gendarmería a Incas del Sur, la tabla quedaría con Gendarmería con 12 puntos, y Incas del Sur con 11, eso quiere decir que ahí no habría variación, que ahí podría seguir soñando el cuadro de Real Juventud San Joaquín.
Sí, se mantendría la posición, pero también se estrecharía bastante la tabla en esos puestos, en el quinto, sexto, séptimo y octavo puesto quedarían con 14, 13, 12 y 11, si se diera ese resultado, quedaría pero de muerte.
A muerte, entonces.
Claro, quedaría a muerte. ¿Por qué? Porque Ferroviarios está actualmente a tres unidades de Unión Compañías, que marcha cuarto, entonces hay una diferencia, hay un quiebre en esa tabla, y la pelea por el primer puesto está brava, eso sí, está bravísimo.
Así es, bravísimo, como tú lo dices. Están también a un punto Quintero de Juventud Salvador, el puntero que tiene 25, ya lo hablábamos, Quintero tiene 24 y Recoleta 21, está a 3 puntos de Quintero Recoleta, está a un punto de Juventud Salvador Quintero, está muy muy bueno el campeonato, está tremendo lo que se está viviendo en la tercera B, por supuesto, del fútbol nacional ANFA, del fútbol amateur, pero donde las garras, las ganas, como ya lo hablaba ahí el poeta del relato, son tremendas para salir adelante y para seguir surgiendo en esto que a los muchachos, a los jóvenes, aman, que es el fútbol, el deporte rey, ese deporte que te hace soñar durante 90 minutos, José.
Sí, es tremendo lo que hace el fútbol, ¿eh? Pero me gustaría volver a abordar esta fecha que pasó otra vez, porque hay un aspecto que nos llamaba la atención, lo hablábamos también con Sergio en la transmisión, el tema de que otra vez tiene expulsados el cuadro de Real Juventud San Joaquín, uno en una situación bastante extraña que no pude visualizar muy bien, porque se fue el jugador Lecaros por parte de Real Juventud San Joaquín y Tapia en la misma tole-tole, como se dice, por parte de Juventud Salvador, pero antes Marguirot volvió a ser expulsado, el jugador número 8.
Nuevamente, ¿ah? Sí. Nuevamente poniendo el punto alto, nuevamente Real Juventud San Joaquín terminando sin los 11. Nuevamente se dan estas situaciones de las cuales no queremos hablar, por supuesto, pero que son marca y hacen la diferencia dentro de los 90 minutos. José ahí bien hablaba, y lo hablaba en un principio también, de Sangüesa, ¿no? El número 10 de lo que es Juventud Salvador, de Pedro Aguirre Cerda, un crack, por supuesto, un muy buen jugador, en el cual el día de ayer tuviste el gusto de entrevistar al final del partido, ¿no es así, Poeta?
Sí, tuvimos la posibilidad, estaba un tanto lesionado en una caída, se lesionó su mano derecha, así que...
Nuevamente, el último sí, partido...
Se quedó lesionado de su pierna.
Exactamente.
Sí, pero terminó jugando igual.
Sí, un guerrero, por supuesto. Y vamos entonces a escuchar lo que dijo ahí el número 10 Sangüesa de Juventud Salvador, al cual entrevistó José, el poeta del relato.
Estamos listos, estamos con el crack del partido, el jugador Sangüesa por parte del cuadro de Juventud Salvador. Así que, más que nada, las felicitaciones por ser el destacado de este partido con jugadas bastante dinámicas, una ruleta que hubo por ahí que fue cortada por parte de la gente de Real Juventud San Joaquín. Ahora quedaron líderes de la tabla con estos resultados. ¿Cómo se trabaja el día a día de este Juventud Salvador para lograr ser el líder de la tabla ya en la fecha número 10, a falta de 8 para que se termine este campeonato?
Más que trabajo es con la mentalidad ganadora, que el profesor lo inculca todo, que es de salir a ganar todos los partidos, mucho más que nada.
Bueno, y además del trabajo excepcional que en el mediocampo, también el goleo Fernández es uno de los baluartes, de hecho en el primer partido de la fecha 1, él fue el crack del partido en el encuentro. ¿Cómo se consolida el equipo? ¿Cómo tal? O sea, ¿tú sientes que están todos tus compañeros preparados para asumir lo que es el trabajo, cuándo tienen que ingresar, ese tipo de cosas, que no se desbalancea cuando hay una sustitución dentro del campo?
Que todos tenemos el mismo objetivo y es de todos tirar para arriba. Y cuando todos tienen el mismo objetivo, se logran las cosas más fácil. Eso es más que nada.
Ahora, el secreto, ¿cómo genera el número 10 tanta magia dentro del campo? ¿En qué se basa? ¿De hartos videos? Porque de verdad hubieron un par de jugadas, lo mencionamos, la ruleta que se dio acá en el sector izquierdo muy cercano a nosotros, otra jugada donde sacaste a dos o tres jugadores fácilmente como si fuera llegar, tomar el balón y hacer magia. ¿Cuál es el secreto? ¿Hay algún trabajo también o solamente creatividad en lo que se ve?
No, veo videos y gracias a Dios que vi el talento, no, gracias a Dios. Eso más que nada.
Eso... ¿De aquí en más qué le espera a Juventud Salvador? Mantenerse en el liderato, no vienen encuentros sencillos por lo demás, pero esperan mantenerse líderes y cerrar el campeonato como los punteros.
Sí, siempre con mentalidad ganadora y siempre esperando ser líder y ganar todos los partidos, nunca entrar como perdedor.
Perfecto, eso sería, muchas gracias, felicitaciones. Sí, con cuidado ahí que está medio lesionado. Sí, esa fue la entrevista al crack del partido, el jugador Sangüesa, por parte de Juventud Salvador, así que ahora sí podemos despedir.
Bueno, ahí estábamos con la entrevista que le hicieron al número 10, que también fue elegido el mejor jugador en el primer partido que tuvieron hace ya 10 fechas atrás aquí en el Estadio de Lo Espejo, cuando se enfrentaron los dos equipos en el partido de ida y empataron a 1, chiquillos.
El jugador del partido en esta pasada, como bien decía ahí José, el poeta, es Sangüesa, pero en el primer partido, como tú dices, el, si mal no lo recuerdo, fue Alan Fernández, no el arquero, el sí, portero de Juventud Salvador, por las grandes atapadas que tuvo, bien lo recuerdo, en el último minuto, un tapadón a Lenin González, el cual lo deja en empate y reparten puntos, en la primera fecha, ¿no, José?
Sí, un partido que fue memorable. La única, entre comillas, falla que podría haber que pudo tener Alan Fernández fue en la salida, que fue el primer gol para el primer y único gol para Real San Joaquín, que fue ese sombrerito que le hace Lenin González a Alan Fernández en ese partido, pero cabe recordar que estaba solo el arquero frente a Lenin y le ganó Es Quien Vive con inteligencia y también con bastante técnica.
Un golazo, sí, un golazo. Un golazo, un sombrerito tremendo. Así es que, bien por Sangüesa. Sangüesa, ¿el nombre cuál es? ¿Lo tienes por ahí? ¿O solamente el apellido?
No, en este momento no lo tengo acá.
Ya, entonces, okay. Sangüesa ahí, un gran, gran, gran abrazo, un tremendo apretón de manos por haber salido el crack del partido ahí de Pasión de Hincha y también de Radio San Miguel, por supuesto, en la ruta al ascenso a tercera de los chicos buenos, por supuesto, a los cuales esperamos vayan mucho mejor de aquí en más. Así es que vamos a seguir, por supuesto, vamos a hablar de lo que se viene con lo que es el Mundial, con lo que es la selección chilena, porque quedó ahí en vilo este sueño del cual tanto expresaba yo, por supuesto, pasión, entregaba una cierta seguridad. Yo estaba 100% seguro de que así iba a ser, de que Chile iba a ganar, de que Chile iba a escribir con letras doradas la historia, pero... en síntesis, creo yo que así lo hizo. Así es que, no sé, José, tú viste el partido de Chile con Brasil. Estuvimos juntos en Plaza Italia en el post. Estuvimos viendo cómo se vivía en la calle. Estuvimos caminando muchísimo en estas calles solitarias de Santiago el día sábado a eso de las 11:30 y 2:30, 3 de la tarde, ¿no?
Sí, vivimos el partido y lamentable. O sea, obviamente después tenemos que seguir haciendo nuestra labor, saliendo a terreno, por supuesto, pero sufrido, sí. De hecho, tengo que ser honesto, me dolió bastante la eliminación de Chile. Yo por lo menos no lo esperaba. Tenía toda la ilusión, como así lo teníamos todos, de poder sobrepasar. Ahora sí, en esta pasada, era la oportunidad de sobrepasar a Brasil, pero sí me quedo satisfecho con el tema de que ya se le perdió el respeto a Brasil. De hecho, ver a los jugadores brasileños rezando en la tanda de penales y ver llorar a Julio César al término de los 120 minutos fue algo que yo no me imaginé ver dentro de un partido Chile-Brasil.
Así es, algo que nos imaginaba, por supuesto, algo que nos esperaba, porque estábamos todos ansiosos de triunfo, con sed de lograr una victoria y marcar la historia de aquí en más. Pero creo que así lo hizo la selección chilena, marcó la historia a todos nosotros, a todos los chilenos, demostrando que sí se puede, demostrando que con fuerza, trabajo, sacrificio, todo se puede. Acá me dice Diego Sangüesa, el jugador de Juventud Salvador, así es que Diego Sangüesa, ahí el crack del partido. Y seguimos hablando de lo que es La Roja, por supuesto, y yo también escribí algunas palabras, no sé, José, si me gustaría que las leyeras tú, porque ya estoy bastante complicado de la garganta y en pasión de hincha, por supuesto, lo que se vivió el sábado, lo que el sentir, por supuesto, de lo que es pasión de hincha de nosotros, de en particular mío, reflejando un poco lo que sentíamos, lo que se vivió en este partido, donde la selección chilena entregó el todo por el todo, pero finalmente quedó eliminada frente a la escuadra brasileña. José, el micrófono es todo tuyo.
Bueno, en el momento en que esos guerreros daban el todo por el todo dentro de la cancha, fue también el momento en que un país entero estaba pegado a un televisor. Chilenos de todo el mundo estaban apoyando a estos gladiadores que en pastos del estadio Mineirao querían lograr la epopeya que marcaría un cambio en la historia. Ya lo decíamos en nuestros distintos programas durante la semana, que este partido marcaría la historia con letras doradas, y por supuesto así fue. ¿Por qué? Porque en un partido sin precedentes los chilenos lograron lo que nunca antes. Un país entero de rodillas y rezando para que los guerreros rojos no los exiliaran de su propia fiesta. Gary Medel, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Gonzalo Jara, Alexis Sánchez y San Paoli, y todos los que estaban representándonos en este mundial, nos demuestran que sí se puede, incluso más allá. La enseñanza es que pese al dolor físico, el poder del yo puedo y debo es mayor. Demostraron en 120 minutos que el miedo está simplemente en la mente, y que en base a trabajo, más sacrificio, todo es posible. Con letras doradas serán escritos sus nombres en el fútbol, tanto nacional y mundial, porque esta vez puede ser que caímos en la misma instancia de hace 4 años y con el mismo rival, pero jamás debemos olvidar que esta vez estos guerreros pusieron de rodillas a más de 200 millones de habitantes y eliminaron al actual campeón del mundo. Y el destino no quiso que entraran dos balones. El primero en el minuto 119 con 58 segundos del partido, y el otro en el último en la tanda de penales.
Lo que es seguro de hoy en más es que se escribe la historia con corazón, garra y orgullo. Por supuesto que es la herencia que deja este partido, partidazo que se vivió el día sábado entre Brasil y Chile, a las próximas generaciones. Sergio, no sé qué te pareció ahí este texto.
Oye, me pareció muy emotivo, así como emotivo fue ese día. Yo no recuerdo otro momento en mi vida, y lo he consultado y lo he conversado con amigos, con otros profesionales, con otros comunicadores. Yo creo que todos lo vivimos de la misma manera. Ha sido el momento, yo creo, más emocionante, y que solamente el fútbol permite estas emociones. Y bueno, en cosa de segundo, pasar de la alegría a la pena, y una pena máxima que vivimos. Y yo creo que muchos de nosotros lloramos y lloramos desconsoladamente, así como lo hicieron los jugadores en la cancha.
Así es, así como lo hicieron los jugadores en la cancha. Tremendo partido, lágrimas por supuesto de hincha ahí, fueron las que brotaron de ese sentimiento de que sí se podía, de que era lo que estábamos esperando, y que ese partido era totalmente nuestro, que dos balones en los palos nos dijeron que no a este triunfo para poder seguir avanzando. No olvidemos también que Brasil tuvo en su partido bastantes opciones, incluso le anularon un gol, cosa que el árbitro Web en esta pasada no tuvo mayor incidencia, sino que estuvo al tope, a la altura de este partido de nivel, como se vivió este Brasil-Chile, José.
No, como bien decían, nada que decir del árbitro, totalmente a la altura de lo que convocaba estos octavos de final de la Copa del Mundo. En líneas generales, bien, lo único que yo no podría pasar por alto es el tema de la tarjeta amarilla Fernandinho. Tras una, otra y otra falta, yo le conté por lo menos 8, así que por lo menos debería haberse ido con tarjeta amarilla. No fue, pero más allá de eso, no creo que haya sido muy relevante la trascendencia del árbitro Webb durante el partido.
Así es, no fue muy trascendente. Por supuesto, creo que anduvo bastante bien lo que hizo Webb, un muy buen árbitro, también sus asistentes ahí que estuvieron prestos y con una mirada bastante aguda dentro de lo que se vivió este partido, donde Chile lamentablemente a penales y con un país de rodillas pidiendo por favor, pierde, y así a estos que estaban de rodillas los hace felices. Y por supuesto, como ahí decía en el texto, lo hubiésemos exiliado, digo bien, de su propia fiesta, José.
Si hubiera sido lindo ese momento para nosotros. No creo que le hubiera hecho mucha gracia a los jugadores brasileños. Así que cuando son las 14:30 horas acá en Santiago, 15:30 horas en Brasil, vamos a irnos a una tanda comercial.
Así es, una tanda comercial, Sergio, para luego seguir con todo el deporte chileno acá en Pasión Deportiva.
Tiempo, tiempo, al descanso. Vamos a una pausa y ya volvemos con todo el deporte acá en Pasión Deportiva.
Pasión Deportiva.
Pasión Deportiva.
¡Gracias! Identidad, historia, tradición. Compromiso por el avance y progreso de la comuna. Somos www.radiosanmiguel.cl.
Porque la pasión se lleva y la información la entregamos nosotros. Seguimos en Pasión Deportiva. Pasión Deportiva.
Seguimos entonces en Pasión Deportiva, una transmisión en conjunto con Radio Pasión de Hincha y también con Radio San Miguel en este lunes 30 de junio, día en que, bueno, se celebra también un nuevo aniversario del Cuerpo de Bomberos de nuestro país. Así que adelante, estudio de Pasión de Hincha ahí con Alejandro y con José, el poeta del relato.
Así es, seguimos al aire, por supuesto, en esto que es Pasión Deportiva, viviendo ya este día lunes 30 de junio, donde ya hablábamos de esta salida de la selección chilena de este Mundial de Brasil 2014, en octavos de final, donde costó bastante, donde se eliminó a un campeón del mundo, donde Chile se paró de igual a igual con Brasil, pero que finalmente la tanda de penales no pudo, pero más recordar lo que se está viviendo en este momento, porque se viene Alemania con Argelia en el partido a las 4 de la tarde del día de hoy. En estos octavos de final ya se jugaron, como se los decía, Brasil-Chile, donde gana Brasil, Colombia-Uruguay, donde gana Colombia 2-0, Holanda-México, donde gana Holanda por 2-1, y Costa Rica con Grecia, donde empatan a un gol en los 120 minutos, y en el alargue, en los penales, gana por 5-3. El día de mañana, el día martes, se vienen los partidos entre Argentina y Suiza, y Bélgica con Estados Unidos. Así es que de ahí en más a esperar al día 4 de julio, donde Brasil se enfrentará a Colombia allá en Fortaleza a las 16 horas. Así es que se viene tremendo lo que se está viviendo allá en el Mundial de Brasil 2014. Pero seguimos en la línea del fútbol, porque el fútbol femenino también es muy relevante para nosotros y muy importante. Nos interesa bastante que ustedes estén informados de lo que está pasando dentro de este universo fútbol, en particular del fútbol pasión femenina, gracias ahí a nuestros amigos que tenemos una gran alianza también con esta página de Facebook llamada Fútbol Pasión Femenina, donde nos informan que Christian Endler, la ex arquera de Colo-Colo, la ex campeona de la Copa Libertadores, capitana de la selección chilena en estos últimos juegos para suramericanos que se vivieron acá en Santiago 2014, jugó en el triunfo de el Chelsea Ladies, la ex goleadora, como se los decía, de Colo-Colo y también de Everton, y también quien tuvo un paso por Estados Unidos, sigue con buenas actuaciones en la liga inglesa y aportó con atajadas en un triunfo de 2-1 de las Blue frente al Everton inglés. El día de ayer, el día domingo, Tiane ingresó de titular en el equipo dirigido por Emma Hayes y respondió de buena forma cuando fue requerida. Eniola Aluko abrió el marcador para el Chelsea en el minuto 13. Tiempo más tarde, Endler salvó su arco del empate tras hogar el grito de gol de Brooke Chaplin. Tras esto, la seleccionada chilena no podría contra Nikita Parris, quien emparejó las cifras, pero eso no se quedaría así, ya que la meta nacional siguió salvando el arco. En el complemento, la portuguesa Ana Borges debutó con las azules y marcó el gol de la victoria, con lo que Chelsea Ladies se ubica en la segunda posición de la tabla detrás del Birmingham. El próximo partido que va a vivir el cuadro del Chelsea, el equipo de Endler, por la liga será a mediados de julio frente al Arsenal. Así es que quería dejarlos informados, una gran noticia para el fútbol femenino chileno, un fútbol femenino aguerrido, con fuerza, lleno de pasión, lleno de amateurismo, como un término muy ocupado ahí por Sampaoli, pero que se ve reflejado totalmente lo que es el fútbol femenino, un fútbol que está dejado incluso de la mano, donde hubieron fechas dentro de estas semana pasada donde jugaba Chile y donde comenzó, en las cuales se vieron ahí topadas los horarios con los partidos de la selección nacional, pero por supuesto esto la NFP le dio igual, así es que tirón de orejas para la NFP, porque debería ser un poco más consciente y considerado con estas chicas que aman el fútbol y por supuesto aman su selección chilena y que querían estar apoyando y que no pudieron por estar jugando justo en el minuto en que la selección chilena estaba haciendo un gran partido allá en tierras brasileñas. Así es que bien por Edler, un abrazo tremendo a la distancia ahí a la internacional ya Christian Edler, quien fue titular, como se lo decía, en el triunfo del Chelsea Ladies frente al Everton. Y para ya dar el auge merecido y por supuesto el que se debe al deporte chileno, vamos a empezar a hablar de esto, vamos a empezar a dar ya los tiempos, por supuesto, que se merecen, porque hay muchas noticias. Tengo bastantes noticias de lo que es el deporte chileno. Tengo el título en el futuro 7 de México en el tenis, también un campeonato nacional Salco Brand que se lanzará se lanzó el jueves. El jueves que pasó, también hablar sobre Iván López, que rompe el récord nacional en 1500 metros planos y que Chile clasifica a su tercer mundial consecutivo de balón mano. Y es con esta noticia con la cual vamos a comenzar, porque como se los decía, el combinado nacional venció a Uruguay en el Panamericano y sacó pasajes a la Copa del Mundo de Qatar 2015 de balón mano. La selección chilena de balonmano obtuvo el tercer lugar del Panamericano y clasificó al Mundial de Qatar de 2015, luego de derrotar, digo bien, al local Uruguay por 25-24, ahí en un partido bastante ajustado. El partido, como se lo decía, fue muy disputado desde un principio, pero la balanza se inclinó para el equipo nacional gracias al gran desempeño del portero Felipe Barrientos. Marco Neto, uno de los principales valores de Chile, comentó al final del partido que hubo varios momentos en que sentí que se escapaba del sueño del Mundial. De esta manera, Chile se inscribió en su tercer Mundial consecutivo tras participar en Suecia 2011, España 2013 y en donde Chile terminó en el penúltimo puesto. Los otros dos cupos al Mundial los ocuparon Argentina y Brasil, quienes están disputando la Copa del Panamericano. Así que bien por Chile en el balón mano, quien jugará su tercer Mundial consecutivo. Y vamos a seguir, por supuesto, con lo que ya les comentaba, estos juegos, estos campeonatos nacionales Salco Brand 2014, que fueron lanzados el jueves 26 de junio, con la presencia de las máximas autoridades del deporte nacional. El jueves pasado, acá en Santiago, los primeros campeonatos nacionales Salco Brand Paralímpicos fueron lanzados, que se organizarán entre julio y diciembre en la capital y regiones. Gracias al Comité Paralímpico de Chile, la ministra del Deporte Natalia Rifo encabezó la actividad que se desarrolló en el CEO y a la que también acudieron la subsecretaria del Deporte Nicole Sáez, el director nacional del IND Néstor Marín, además del diputado y presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja Jaime Pilowski, el director del Comité Paralímpico Alberto Vargas, que no podía quedar fuera, y la directora metropolitana del CENADIS Evelyn Magdaleno y la gerenta de personas de responsabilidad social y empresarial y comunicaciones, digo bien, de Salco Brand, Andrea Barría. Previa exhibición de brochas, básquetbol y tenis de mesa, en los que tomaron parte, por supuesto, los mejores exponentes del país y las autoridades presentes, se dio inicio al lanzamiento del certamen, que reúne las tres disciplinas mostradas, además del atletismo, natación y tenis en silla. Dijo ahí la ministra del Deporte que para nosotros el deporte paralímpico es una importancia, que el deporte llegue a las personas con discapacidad, que tienen el derecho, por supuesto, a tener infraestructura de calidad y a tener eventos como estos, los primeros campeonatos nacionales paralímpicos. Por nuestra parte, dijo la ministra del Deporte, haremos todo lo necesario para que los centros de alto rendimiento tengan un espacio adecuado para los deportistas discapacitados, así como velaremos porque las escuelas deportivas integrales también incorporen este segmento tan importante de la población. Dijo también el director del Comité Paralímpico de Chile, Alberto Vargas, que es un hecho histórico. Para el deporte paralímpico chileno es un hecho histórico, dijo. Tener una competencia regular y estructurada representa un viejo anhelo que para el medio nacional se veía tan, tan lejos de alcanzar. Y a eso le agregamos que además algunas de estas fechas se realizarán en regiones, es más trascendente aún. Esto claramente nos ayudará en nuestra idea de darle la posibilidad a la mayor cantidad de personas con discapacidad de practicar deporte, dijo ahí el director del Comité Paralímpico, Alberto Vargas. También habló Andrea Barría, así es, la gerenta de personas de responsabilidad social y empresarial y comunicaciones de Salco Brand, habló y dijo que para ellos es un orgullo y una gran satisfacción organizar junto al Comité Paralímpico estos primeros campeonatos nacionales. Con nuestro apoyo buscamos darle la posibilidad a los grandes deportistas de nuestro país en situación de discapacidad. Perdónenme, estoy bastante congestionado. Le pido mil disculpas. Sigo ahí con lo que decía ahí Andrea Barría, la gerente de personas y comunicaciones de Salcobran. Con el apoyo de Salcobran buscamos darle la posibilidad a los grandes deportistas de nuestro país en situación de discapacidad y de demostrar sus aptitudes tanto individuales como grupales en las distintas disciplinas que compiten. Entre junio y diciembre, se los decía, de este 2014, el Comité Paralímpico de Chile realizará en Santiago, Coquimbo, Melipilla, Curicó y Concepción la primera versión de los campeonatos nacionales paralímpicos. Básquetbol, brochas, tenis en silla, atletismo, natación y tenis de mesa serán los deportes en que se disputará la inédita competencia criolla que buscará tras 14 fechas a los nuevos monarcas nacionales. El básquetbol de silla de ruedas será el deporte que más eventos disputará, con 4 torneos a disputarse el 19 y 20 de junio en Santiago, 30 con 4 fechas, digo bien, entre el 19 y 20 de junio en Santiago, el 30 y 31 de agosto en Curicó, el 11 y 12 de octubre en Concepción y el 6 y 7 de diciembre en Coquimbo. El tenis en silla, por su parte, tendrá 3 fechas del 3 al 5 de octubre en Melipilla y en Santiago entre el 7 y 9 de noviembre en la segunda fecha, para finalizar el 11 y 13 de diciembre en la tercera fecha. El tenis de mesa también tendrá 3 fechas y todas en Santiago, la primera que ya se realizó en el CEO entre el 21 y 22 de junio, luego el 18 y 19 de octubre y finalmente el 15 y 16 de noviembre. 2 fechas en Santiago tendrán las brochas, la primera ya disputada el 14 de junio pasado y la segunda y final, por supuesto, entre el 15 y 16 de noviembre, en tanto que el atletismo y la natación realizarán un evento único, ambos en Santiago, el día, anótelo bien en su agenda, 18 de octubre en el caso del atletismo y entre el 21 y 23 de noviembre en la natación. Sergio, no sé qué te parece a ti esta tremenda noticia para el deporte nacional, sobre todo para el deporte paralímpico.
No, tremenda noticia, y bueno, estamos viendo de que realmente se están tomando el toro por las astas, se está trabajando como corresponde por parte también de las autoridades, y que bueno, estos Juegos Paralímpicos que se realizaron acá en Chile este año, bueno, la idea, y todos soñábamos que ojalá no quedaran las cosas ahí nomás y que todo esto tuviera un buen futuro, así que muy buena noticia la que tú estás dando, Alejandro.
Así es, lo hablamos muchas veces nosotros allá cuando estábamos con Pasión Deportiva entregando la información de estos Juegos, tanto Sudamericanos como Paralímpicos, o sea, para Sudamericanos que se vieron acá en Santiago 2014, donde se esperaba, por supuesto, que esta infraestructura, que el apoyo no fuera a mermar dentro del tiempo, pero que finalmente, y sin lugar a dudas, esto lo pone nuevamente ahí en la elite del deporte nacional y que, por supuesto, busca dar el apoyo necesario y que, más que necesario, que se merecen, no sé si tú estás de acuerdo, Sergio, que se merecen estos deportistas de alto rendimiento.
Así es, obviamente que se merecen todo este apoyo, y bueno, bien lo señaló también una vez el corredor olímpico que ganó la medalla también allá en Londres Paralímpico y que estuvo también hace poco acá en San Miguel, de que ellos no deben ser mirados en menos, ellos no son deportistas de segunda clase, y que al tratarlos también con mucho, a ver, con estos vocablos de lisiado, de que tienen dificultades, bueno, es discriminarlo, y ellos se sienten tal cual como gran deportista de élite.
Así es, deportistas de élite que se merecen, por supuesto, un espacio, y acá lo van a encontrar siempre en Radio San Miguel junto a Pasión Deportiva y también en esta alianza a Pasión de Hincha, por supuesto. Y seguimos con las noticias del deporte chileno, porque ya dejamos a un lado aquí lo que es el deporte paralímpico, este que se va a dar, que se dio ya a pie desde el día jueves pasado y que va a tener fechas hasta diciembre, y que, por supuesto, vamos a estar informando de todo lo que se va a vivir en estos primeros Juegos Nacionales 2014 Paralímpicos, por supuesto. Aplauso tremendo ahí para Salcobran, que está apoyando esta iniciativa. Pero vamos a pasar al tenis donde Matías Zborovich levantó su primer título en el Futuro 7 de México. El tenista de 20 años consiguió el día de ayer su primera corona como profesional luego de ganar la final del Futuro 7, que se desarrolló de manera completa allá en Playa del Carmen en México. Un gran domingo vivió este tenista chileno, Matías Zborovich, 690 en el mundo, luego de lograr su primer título como profesional en el Futuro 7 de México. El chileno jugaba su tercera final en torneos futuros de la temporada, antes el Futuro Chile 3 y el Futuro Irán 7, donde enfrentó al local Tigre Hank y lo derrotó por 6-3 y 7-6. Nicolás Harry, Sí, una noticia triste para el tenis. No pudo en Serbia, ya que jugaba la final de torneos futuros Nicolás Harry, allá en el futuro 3 de Serbia. Pero no pudo, ya que el nieto de Jaime Fillol se inclinó por parciales de 5-7, 6-4 y 7-6 ante el local Petja Krist, sumando así, a pesar de la derrota, una nueva final en la temporada, que ya lo tienen en el top 400 de la ATP. Así es que cerramos ahí las noticias del tenis y vamos ahora con la noticia, creo yo, junto a los Juegos Nacionales que se van a disputar en nuestro país, de las más importantes que se ha vivido en nuestro deporte nacional, ya que Iván López rompe el récord nacional en 1500 metros planos. El medallista de los Odesur 2014 obtuvo una marca de 3 horas, 38 minutos y 56 segundos en Francia y superó el cronómetro de Pablo Esquella de 1990. El medio fondista chileno Iván López estableció un nuevo récord nacional en 1500 metros planos al cronometrar 3 horas 38 minutos con 53 minutos con 38 segundos y 56 décimas en la pista de la Universidad d'Amiens en París. Ahí. Así que me pongo al día y es 3 minutos con 38 segundos y 56 centésimas. Muy, muy buena marca. La marca anterior la ostentaba Pablo Esquella, que había marcado un tiempo de 3 minutos con 39 segundos con 0,1 centésimas en Getxo, España, en 1990. El chileno finalizó en el cuarto lugar en la carrera, que tuvo como vencedor al marroquí Yacine Benchir, con 3 minutos con 37 segundos y 26 centésimas. Y el atleta dijo estar feliz, porque desde los 13 años que soñaba con ese momento. Pablo, cuando me entrenaba y me vio correr, me dijo que un día yo le batiría la marca de 1500 y hoy lo logré, dijo el atleta emocionadísimo. Y concluye diciendo que se sentía con poca confianza el día de la carrera, pero marca la diferencia el que al salir a enfrentar este desafío, ¿no?, esta carrera allá en Francia, se le dio todo vuelta y dijo que iba a poder lograr la marca, que así lo sentía, que era un momento especial, a pesar, como se lo decía bien, que al comenzar el día se sentía con muy poca confianza y con poca chispa. López ya había quedado cerca de romper el récord 2 semanas atrás, también durante su gira por Francia, al cronometrar un tiempo de 3 minutos con 39 y 95 centésimas, quedando a solo 94 centésimas del tiempo de Esquella. El buen año del atleta de 24 años había comenzado en los Juegos Odesur Santiago 2014, donde obtuvo la medalla de plata en la competencia de 1500 metros planos. El chileno además se prepara para los Juegos Iberoamericanos de Sao Paulo, a disputarse ya en agosto próximo.
Así es, pues yo todavía recuerdo también los primeros programas que empezamos a realizar de Pasión Deportiva, donde tú dijiste, ojo, hay que tener ojo con este deportista que nos va a entregar grandes orgullos a nuestro país.
Así es, y bien, lo sabíamos que este muchacho iba a entregar alegrías, y de aquí en más va a seguir una carrera ascendente dentro del deporte a nivel mundial. Por supuesto, y le damos las felicitaciones desde acá, desde nuestra tribuna llamada Pasión Deportiva. Un abrazo tremendo allá a la distancia, por supuesto. Y vamos a seguir con las noticias, porque queda mucho de qué hablar, ya que Ángela Aguizar y Carla Muñoz ganaron bronce en el Mundial de Racquetball en Canadá. La pareja chilena cayó ante las campeonas del certamen en semifinales. También destacó Francisco Troncoso con 2 triunfos. Con la obtención de una medalla de bronce, concluyó Chile su participación en el 17 Campeonato Mundial de Racquetball, que se efectuó durante más de una semana en Burlington, Canadá, donde las nacionales Ángela Aguizar y Carla Muñoz alcanzaron la semifinal del dobles. En la ocasión, la dupla no pudo acceder a la final al caer con las mexicanas Paola Longoira y Samantha Salas por 15-1 y 15-3, que a la postre consiguieron por segunda vez consecutiva el título de campeonas del mundo al derrotar a las estadounidenses Annie Ruiz y Jane Tissinger por 14-4 y 15-12. En varones, el chileno más destacado fue Francisco Troncoso, quien ganó 2 de sus 3 partidos en el grupo, siendo esta la oportunidad única en que ha tenido rendimiento y cayendo en la segunda ronda del cuadro de 64. En damas también, mencionar que Carla Muñoz sobresalió al salir invicta de su grupo y perdiendo en cuartos con la número 4 del mundo, y en dobles hizo pareja con Ángela Aguizar, logrando la presea de bronce que ya mencionábamos. Para el técnico del seleccionado, Pablo Fagre, la participación del equipo chileno fue cualitativamente bastante buena, destacando Carla Muñoz, por supuesto, y Ángela Aguizar. En tanto, Francisco dijo, obtuvo 2 primeros triunfos en singles. Los nuevos Rodrigo Salgado y Paría Paz Riquelme son una real alternativa de recambio desde ya y que desde ya se integrarán a los procesos preparativos para los siguientes juegos. Con respecto al doble femenino y la medalla de bronce, Fagre dijo que Ángela solo jugó dobles para no gastarla en singles y estuviera en mejores condiciones para la disputa de la medalla, que finalmente consigue junto a Carla, derrotando al actual vicecampeón panamericano. Sobre la continuidad de Grisar en el equipo, el entrenador manifiesta que el nivel de Ángela sigue siendo muy alto hoy en día, y la única situación con la que tenemos que lidiar son con sus lesiones crónicas, que son de rodilla y de cadera. Pero con cuidado y entrenamiento, dijo ahí Fagre, hay posibilidades de mantenerla a buen nivel y a un nivel altamente competitivo. Los próximos compromisos ya para Chile en el racquetball son el Festival Olímpico en agosto en México y los compromisos de los propios jugadores durante el año en los respectivos tours en Estados Unidos con el WRT, LPRT femenino e IRT masculino. Así es que muy bien por el racquetball nacional, que así en silencio está logrando medallas y está haciendo un muy, muy buen trabajo. Sergio, nuevamente, siguen tapando la boca a muchos, porque muchísimos, y ya lo hemos dicho y lo voy a seguir repitiendo, en este programa siempre va a haber vitrina, por supuesto, para los grandes deportistas que nos representan a nivel internacional. Para eso nace Pasión Deportiva, el verdadero y único programa deportivo chileno, donde realmente se le da el realce, el auge y la importancia que merece estos deportistas nacionales. ¿No es así, Sergio?
Así es, pues. El único, como tú lo has repetido desde el inicio de este programa, cuando lo empezamos por allá a principios de año, de que este sería el espacio y la vitrina para todo el deporte nacional y mundial, y no solamente un espacio para el fútbol. Si bien el fútbol es importante, tiene su cuota acá en este programa, pero también lo tiene el fútbol femenino y todos los otros deportes que realmente son los que también nos dan alegría.
Así es, todos los deportes nos dan alegría, todos los deportes hay que hacerlos presentes, sobre todo a nuestros deportistas chilenos que merecen esta vitrina, que tal vez no tienen espacio en otros medios de comunicación debido a que tal vez no sean vendibles o en términos de marketing no son un negocio, pero que sí para nosotros son importantísimos, porque están dejando en lo más alto al deporte chileno, y ya pronto ya no serán una sorpresa cuando empiecen a lograr grandes triunfos, así como lo está haciendo en racquetball, como lo está haciendo en fondo ahí en los 1500 metros, ya lo hablábamos, como también lo está haciendo los Juegos Paralímpicos, como lo hicieron el fútbol femenino en los Juegos Suramericanos. Así es que tenemos mucho, mucho en más a lo que se viene, a lo que es Pasión Deportiva. Y para cerrar este programa, es del día 30 de junio, por supuesto, de 2014, en vivo y en directo, siendo exactamente las 14:57, quiero cerrar ahí con los primos Grimal, porque están en lo más alto de Sudamérica en el voleibol playa. Esteban y Marco Grimal entraron en la historia del vóley playa al transformarse en los nuevos campeones del circuito sudamericano temporada 2013-2014 al ganar la fecha disputada en Medellín, Colombia, ya que en la final derrotaron a la poderosa dupla brasileña Gómez Silva por 2-1. Los primos Esteban y Marco Grimal siguen escribiendo en grande la historia del vóley playa nacional luego de ganar la fecha del circuito sudamericano disputada este fin de semana en Medellín, Colombia, y se coronaron campeones subcontinentales de la temporada 2013-2014. Los primos completaron una participación excepcional llegando a la final y teniendo que enfrentar en duplas a Gómez y Silva de Brasil, pero los chilenos estaban decididos a quedarse con el triunfo, y con garra, por supuesto, y con una gran defensa y un mejor ataque se impusieron a los cariocas por 2-1. Un triunfo merecido que no hace más que ratificar el gran momento por el que están pasando estos dos chilenos, que se transforman en los reyes de Sudamérica. Dijo allá en Medellín Marco Grimal que estaban muy contentos por haber obtenido el primer lugar. Era muy importante ganarle a Brasil porque íbamos empatados en el primer lugar y lo logramos. Vamos punteros del circuito sudamericano con una ventaja de 20 puntos cuando resta solo una fecha en Paraguay, pero aún no se sabe si se va a jugar o no porque la suspendieron. Y tras este importante triunfo, los primos Grimal viajarán a Brasil, luego se trasladarán a Europa en una gira de casi 2 meses jugando en el circuito mundial con el gran objetivo de sumar puntos y lograr la anhelada clasificación a Río 2016. Marco concluye diciendo que ahora descansaremos un poco y ya mañana viajaremos a Río de Janeiro para entrenar y prepararnos para nuestra extensa gira en Europa. Estamos muy contentos por lo que hemos hecho y esperamos seguir obteniendo buenos resultados. Así es que, no sé, ¿qué te parece, Sergio, ahí esta noticia sobre el voleibol playa, donde sí pudimos derrotar a uno de los grandes y fuertes, poderosísimos dentro del voleibol, sobre todo playa, que es la dupla brasileña Gómez y Silva?
Bueno, nuevamente decir que no solamente el fútbol nos da grande alegría, bueno, en realidad el fútbol nos da emociones, alegría poca nos ha entregado, pero sí los demás deportes nos entregan alegrías grandes, como vencer a grandes potencias, obtener viaje a campeonatos mundiales y también tener presea, que es lo más importante, como lo han hecho y lo han hecho otros deportistas y lo demostraron también aquí en el sudamericano, siendo campeones mundiales también algunos de ellos.
Así es, y junto a José Ángel, el poeta del relato, quien tiene que mandar un saludo, ya nos estamos despidiendo de esta versión de día lunes, por supuesto, 30 de junio, de Pasión Deportiva.
Sí, para cerrar, un saludo para la señorita Katherine Gutiérrez, que está sintonizando desde la comuna de Peñalolén, donde estuvimos haciendo el partido en el municipal ayer, justamente desde las 7 de la tarde, así que un gran saludo y un abrazo para ella, que está en la sintonía de Radio San Miguel.
Oye, también está sintonizando en la radio y manda un saludo, Juventud Atacama, el club de deportes de acá de la población, y Villa Atacama de acá de San Miguel.
Por supuesto, un saludo tremendo ahí que seguramente ya vamos a tener tiempo para contar nuevos proyectos que se vienen en más para Pasión Deportiva junto a Radio San Miguel y Pasión de Hincha, por supuesto. Así es que ya nos despedimos. Tú me dices, Sergio, la repetición, ¿cuándo es de este programa?
Hoy día va la repetición a las 8 de la noche, de las 8 a las 9.
De 8 a 9 entonces estaremos entregándote toda la información del deporte chileno, el deporte nacional, el fútbol, por supuesto, lo que fue la eliminación de Chile en Brasil, cómo se vivió, cómo lo sentimos nosotros con nuestro texto que contábamos, sobre todo en más lo que es el deporte chileno, lo que hablamos en el último bloque, que está bastante, bastante interesante. Así que si tú no alcanzaste a escuchar todo nuestro programa, recuerda que el día de hoy a las 20 horas 8 de la noche, acá en www.radiosanmiguel.cl o en el 107.1 para la hermosa y maravillosa comuna de San Miguel, estaremos de nuevo junto a Pasión Deportiva en esta alianza entre Radio San Miguel y Pasión de Hincha. Ya nos despedimos, un abrazo tremendo, día lunes 30 de junio, bastante helado, yo con una congestión tremenda. De acá se despide José, el poeta del relato, me dice saludos, un adiós, porque está con algunos temas pendientes, así que ya dimos tu saludo, estamos bien. Sergio, un placer nuevamente estar en línea, por supuesto, y estar transmitiendo a través de la señal de Radio San Miguel.
Muchas gracias, y entonces, ¡vamos con todo!
¡Vamos con todo!
Dejamos todo, no se nos quedó nada. Ya termina Pasión Deportiva, Pasión Deportiva, donde entregamos toda la información del deporte local, nacional e internacional. Agradecemos tu sintonía y te esperamos en la próxima edición de Pasión Deportiva, acá en la 107.1 FM, Radio San Miguel. Y para todo el mundo, en www.radiosanmiguel.cl. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo!